Estamos llegando ya rápidamente a los últimos capítulos del libro de Gálatas. En este libro el apóstol empezó defendiendo la verdad en contra de un evangelio falso. En Gálatas 1:6 dijo: "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente." Y después en 3:1 dijo: "Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?" Entonces ahora, llegando al fin, casi al fin del libro, hay un capítulo sobre la libertad. Y el título del mensaje es La Libertad de Triunfar. La Libertad de Triunfar. Vamos a versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando de libertad y esclavitud. Cristo nos hizo libres del pecado, de las religiones humanas con sus tradiciones. Nos hizo libres de una religión de frustración y de desesperación en tratar de seguir reglas en nuestro propio poder. Y después esperando algún mérito por eso. Cristo nos llamó a un yugo fácil, a una carga ligera. El apóstol aquí estaba prohibiendo que se regresen a un sistema de frustración y fracaso. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si confías en esa ceremonia para estar bien con Dios, nada, Cristo no te va a servir para nada. A lo mejor algunos estaban pensando, pues, ok, voy a circuncidarme y seguiré algunas costumbres ya de los judíos, pero en el fondo seré cristiano. Pero Pablo estaba diciendo, no va a funcionar. Estudiamos en Hechos 15:1, no tiene que abrir, voy a leer solamente un versículo, pero en Hechos 15:1, el problema estaba apareciendo. Dijo: "Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos." Eso fue la confusión que Pablo estaba corrigiendo. Y diciendo, eso no puede funcionar, olvídalo. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si empiezas a pensar que puedes simplemente conceder un poco de ese sistema ya anticuado en el nuevo pacto, aunque no te des cuenta, vas a estar bajo todo en poco tiempo. 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Si empiezan con esta manera de justificarse, realmente no serán más cristianos. Están dejando la fe cristiana para otra. 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Abraham creyó y su fe fue contado por justicia. Estudiamos antes en Romanos. Así que el entrar en la vida nueva es por la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, y no en leyes de los judíos ni ningún reglamento de hombre. Una fe, dice, que produce un cambio en la persona. Una fe, siendo del Espíritu Santo, que producirá obras del amor como su consecuencia. 7. Vosotros corráis bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Empezaron bien. Y muchas veces cuando la gente viene a este texto, lo leen mal, dice, ¿qué os estorbó? Pero no es qué, es quién. ¿Quién? Porque normalmente tales errores entran por medio de una persona o varias personas. Y habían efectivamente personas en esta iglesia causando grandes daños. 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Ese concepto de seguir las leyes, o de judíos, o de otros hombres. Y esas leyes de los judíos parecían, siendo bíblicas, que tenían alguna credibilidad. Pero dicen, eso no vino del Espíritu de Dios. 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo dijo eso muchas veces. El peligro de conceptos falsos, no corregidos, pasando a todas estas iglesias de la región, corrompiéndolas. 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. No importa si sea un hombre muy poderoso o no, esa persona va a llevar la sentencia. No está culpando a todas las iglesias, sino solamente las personas que estaban promoviendo estos conceptos. Esperando que los demás lo reconocen y apartan de ellos. En muchas partes de la Biblia se enseña así. Cuando entra algo así, no lo puede permitir. Y a veces por timidez nadie quiere enfrentarlo. Vamos a Tito. En el libro de Tito, en 3:10, un texto muy simple, corto, dice en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estas iglesias tenían personas así, pero nadie quería hacer nada. Versículo 11, nuestro texto. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Parece que esas personas estaban acusando a Pablo de enseñar el mismo. Pues sí, estamos enseñando la circuncisión, pero Pablo el mismo. Y Pablo está diciendo que eso es absurdo. Porque ellos me están persiguiendo. A ellos no les gustan lo que es ofensivo de la cruz. ¿Qué es ofensivo de la cruz? El tropiezo de la cruz. Dijo en 1 Corintios que la cruz era algo de tropiezo para ellos, ofensivo. Porque dice que todo lo que tú necesitas para estar bien con Dios ya estaba comprado en la cruz. Y la gente, eso puede tocarle en su orgullo, es que no es por lo que yo hago, no, por lo que Cristo hizo. Lo que tú tienes que hacer es creer en esto. Y eso fue sumamente ofensivo a los judíos, porque por su ley y su nación tenía un orgullo que se sentían mejor que todos los demás. Después Pablo dijo, ojalá que se mutilasen los que os perturban. Que sean totalmente cortados y no el poco que se cortan en la circuncisión. Bueno, ya estamos entrando en otra parte muy práctica del capítulo. Ahora Pablo está enseñando qué debemos de hacer con todo lo que hemos aprendido en ese libro. ¿Qué debemos de poner en práctica? Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Está explicando qué es libertad. A veces los judíos dijeron, pues si se ponen toda la énfasis en la gracia, todo el mundo van a simplemente pecar y pecar y pecar y decir, eso es la gracia. Gloria a Dios. Si quitaron todo el énfasis de la ley, dijo eso en Romanos 3:8. En Romanos 3:8. Estudiamos esto hace rato, dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justo afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué es esto? Hagamos males para que vengan bienes. Estaban razonando así. Si el perdón es muy bueno, pues yo voy a pecar más, tener más perdón y más gloria para Dios. Así burlaban de la gracia. Era una falsa representación de las enseñanzas de gracia. Y Pablo va a corregir esto en el resto del capítulo, aquí en este capítulo 5. Versículo 14 dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas a tu prójimo, no vas a estar atacándolo. Sea tu vecino, tu compañero de trabajo, alguien de la escuela, sea de tu pareja, un hermano de la iglesia, no va a estar atacando a la persona. Cuando la prioridad en su mente es cómo amar a esta persona, ni va a entrar en la mente. Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuando tienen pleitos entre familia o entre familias, entre hermanos de la fe, cuidado, dice, mirad. Muchas veces en estos pleitos estamos convencidos, pues, yo tengo la razón y tengo que comunicar esto a él. Y dice, a veces se muerdan y comen el uno al otro. ¿Cómo puede ser? Uno empieza a levantar la voz, a gritar, a interrumpir. Muy común. Uno empieza a hablar y el otro empieza a hablar por encima. Que es una indicación de lo que la otra persona no importa. Lo importante es, yo digo lo que es mi opinión. Para morder y comer el uno del otro, se puede exagerar. Tú siempre haces esto. Tú nunca me ayudes. Tú siempre vienes tarde. Cuando plenamente no es cierto. Es una exageración. Pero la persona que no entiende en su ignorancia está tratando de presentar su punto así y no está ganando nada, sino que está destruyendo a su propia relación y haciendo mucho daño a la otra persona. Entonces ahora, el apóstol en este capítulo va a presentar ejemplos de dos maneras de vivir. En el uno está bajo la carne, el control de las pasiones carnales, la manera de los incrédulos y a veces los cristianos de muy poca madurez. Y la otra manera es seguir el Espíritu. Vamos a estudiar 16 a 26. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos diferentes maneras de vivir, andar en el Espíritu, no en tu propio poder, en el Espíritu, alabando al Señor, orando a Él, aprendiendo de su palabra. No satisfagáis los deseos de la carne, no hagas planes para satisfacer la carne, o sea, las pasiones carnales. No te vayas a lugares peligrosos. No te quedes con personas peligrosas. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Existe un conflicto en todos nosotros. Y ese conflicto va a estar ahí toda la vida. Nunca va a decir, pues ya he llegado a 80 y tantos años y he llegado. Ya no tengo el problema de ese conflicto. No, ese conflicto es para toda la vida. Algunos están mayormente ganando. Nadie está ganando totalmente. Otros están casi siempre perdiendo. El conflicto está entre el control de tu ser. ¿Quién está en control? ¿Tu espíritu o la carne? ¿Tienes tu dominio propio, control de ti mismo? ¿Estás creciendo en dominio propio o estás estancado? O peor, ¿estás apartando de Dios? ¿Estás cada vez perdiendo más control sobre tu vida? 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando estás andando en el Espíritu, tienes el yugo fácil, la carga ligera. Es natural hacer las cosas que agraden a Dios. Es normal vivir en paz y en armonía. Pero sin el Espíritu de Dios, si solamente tienes tus recursos de tratar de seguir mandamientos, será casi imposible para ti disfrutar la vida cristiana. Todo será una carga, todo será una frustración. Ahora Pablo dará ejemplos de cómo es vivir según la carne y cómo es andar en el Espíritu. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos son fracasos sexuales. A veces se explican el sexo como un río. Un río es algo bueno que lleva agua a una ciudad. Agua necesaria. Pero si se convierte en un torrente saliendo de sus bordes, puede hacer mucho daño, hasta que puede destruir una ciudad. Y tenemos ejemplos de esto en la Biblia, de Sodoma y Gomorra. El sexo es un regalo de Dios, que Dios ha dado a las parejas casadas para disfrutar. Pero para los que no tienen el dominio propio, los que no pueden controlar sus pasiones, pueden tirar a un lado todos sus votos matrimoniales para buscar placeres en lugares prohibidos, destruyendo a familias, a sus relaciones más importantes. En fin, ellos nos dan un ejemplo de la vida fracasada. Versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Idolatría fue la primera. Realmente no viviendo para Dios, no dando a Dios su lugar en la vida. Muchas veces en la televisión mirando programas, a una mujer dicen, no me das mi lugar. Y aprendí eso en español, pero Dios puede decir a algunos, no me das mi lugar. Sino que hay otra cosa más importante que Dios. Quizás el trabajo, los deportes, intereses cualquiera, o hasta personas pueden convertirse en tu ídolo que ocupe el lugar en tu corazón que debería pertenecer a Dios. Hechicerías, en vez de depender de las promesas de Dios. Hay personas que buscan información en los horóscopos, los curanderos, los magos, y así dan a Dios el insulto máximo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. A la carne le encanta ocuparse en estas cosas. No tiene la disciplina de expresarse con tacto, con amor, con ternura. Anda insultando a los demás y aún a sus seres queridos. Y nos dan un ejemplo espléndido de la vida enteramente fracasada. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está diciendo aquí que estas personas no están en rumbo a la gloria. Los que practican, cada persona va a caer en un error de vez en cuando. Pero los que practican, vivan así, esa es su manera, su estilo de vivir, dice que no están en rumbo a la herencia del reino de Dios. Pueden ser personas bautizadas. Pueden ser personas que hacen una profesión de la fe. Pero Pablo está muy firme aquí y afirmando que estas personas no son herederos con nosotros del reino de Dios. Lo dijo antes casi el mismo en 1 Corintios 6. Vamos a 1 Corintios 6, unos dos libros antes. En 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aún con todo su autoengaño, pueden estar en rumbo al infierno. Pueden estar en poco tiempo perdido. Todo su profesión no obstante. Después dijo allí en 1 Corintios 6, 11, y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Está bien tener eso en tu pasado. Si tienes esto en tu pasado, claro, es de tu pasado. Pero como cristiano presente, dice que los cristianos redimidos no vivan así. Ahora, terminando en nuestro texto, en Gálatas, el opuesto, algo muy diferente, la libertad de triunfar, la libertad de todas estas corrupciones de la carne. Eso es la libertad cristiana. Empezando en versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amor, ¿qué es amor? Hay que tener cuidado con la palabra amor, porque en el mundo tiene una definición muy extraña del amor, que es una pasión romántica, pero el amor tiene su definición bíblica en 1 Corintios 13, lo voy a leer, alguno de ustedes ya lo tienen memorizado, versículo 4 a 7 de 1 Corintios 13, lo mejor. La mejor manera de entender qué es amor. Amor, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No busca lo suyo quiere decir que el amor no tiene su base en el egoísmo. Siempre buscando lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Eso es el amor bíblicamente hablando. Entonces es el primer fruto del Espíritu, amor, después gozo. La vida es un gozo para los que andan en el Espíritu, porque en vez de atacar a sus semejantes, a sus vecinos, a los compañeros del trabajo, están ayudando a los demás. Y eso es un gozo. Paz, dice. Tienen paz en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Saben cómo relacionarse con otras personas. Ni dan ni reciben ofensa por las debilidades de los demás. Después, siguiendo con estos frutos del Espíritu, dice paciencia, benignidad, bondad, fe. Están confiando en Dios. Y Dios está trabajando por medio de ellos. Vivan en oración, orando a Dios en la mañana y empezando con fuerza, convencido que van a tener un día excelente. No importa la circunstancia. Creyendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vivan en esa esperanza. Tienen una vida triunfante. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre. Esas son personas humilde. Templanza es otra palabra que quiere decir dominio propio, control. Estas personas, en vez de echar la culpa a otros, como Adán, echando la culpa sobre su esposa, en su mansedumbre dice, tal vez fue mi culpa. Asumen la responsabilidad de sus errores. A veces asumen responsabilidades de los errores de otros. Ayer estuvimos estudiando con los niños durante la noche sobre Abigail y Nabal. En 1 Samuel 25 no voy a ir, pero todo el capítulo 25 de 1 Samuel es interesante, porque un hombre que insultó a David tenía una esposa, en mi opinión es la mujer más inteligente de toda la Biblia, pero otros tienen otras opiniones, y David juró, yo voy a bajar a esa ciudad y voy a matar a todos. Y vino a esa Abigail y se humilló delante de él, fue muy mansa, y dijo ella, toda la culpabilidad caiga sobre mí. Y la gente nunca habla así. La gente siempre dice, no es mi culpa, no me eches a mí la culpa. Y David, después de jurar a Dios, yo voy a matar a cada persona aquí. Y ella empezó a darle diferentes cosas de comida y decir, oh David, tú vas a ser un gran rey. Y el hombre en su ego empieza a decir, no, a mí me gusta esta mujer. Entonces ella quería cambiar su plan y lo hizo, pero no insultándolo como su esposo. No, era sabia, era mansa, tenía dominio propio, sabía lo que hacía. Estas personas no chocan con la ley, porque no hay ley en contra de esta manera de vivir. Eso es vivir la vida triunfante y lograr sus propósitos. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han tenido estas pasiones, deseos, pero en la lucha están tomando medidas para matarlas. Están aprovechando de las enseñanzas bíblicas, la alabanza, la santa cena, la oración. Están en oración diariamente. Están personas fortalecidas en la lucha en contra de la carne. Mientras otros deciden que simplemente no tienen tiempo para esto. Tienen sus ídolos que tienen un lugar más importante en su vida. Lo voy a repetir. Hay otros que deciden que simplemente no tienen tiempo para realmente lograr en la lucha. Tienen sus ídolos que ocupan las pasiones de su vida y sus ídolos consumen toda su energía y todo el tiempo de su vida. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando estemos viviendo por el Espíritu, con un poco de madurez cristiana, no estamos irritando el uno al otro. Sabemos que eso no va a ningún lado. No estamos provocando a otros a la envidia. Estamos viviendo en el triunfo. Libres de estas manifestaciones de la carne. Hasta aquí nuestro texto. Tengo algunos puntos breves de doctrina y vamos a terminar. Doctrina, punto número uno. ¿Qué es la libertad, bíblicamente hablando? ¿Qué es libertad? Vamos a Juan 8. Estamos llegando al fin. Juan 8. En Juan 8:34, Cristo hablando, Cristo dijo así, de cierto os digo, cuando Él empieza así, es como que dice, pues ponga atención, es algo muy importante. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está hablando de personas que platican estas cosas, viven así, en la inmundicia, en los pleitos, en las herejías. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad cristiana es libertad de todas estas pasiones de la carne que destruyen tu vida. Esta es la libertad. Es un escape del pecado. Es el pecado que trae la miseria a la vida. La libertad cristiana no es libertad para pecar, al contrario. Es la libertad de evitar el pecado para vivir feliz. Aplicación. ¿Cómo podemos crecer en esta libertad? ¿Cómo podemos tener la libertad para triunfar? En Isaías 1, Dios dijo algo interesante. Estaba hablando de su pueblo cuando su pueblo estaba muy apartado. En Isaías 1:16, no tiene que ir, lo voy a leer, puede apuntarlo. Dijo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vosotros, de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Pero eso no es el fin. Muchos creen que simplemente dejar de hacer lo malo es suficiente. No, continuando esa frase, dice, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. A veces tenemos una pregunta en la consejería, ¿cuándo deja de ser ladrón un ladrón? Y muchos dicen, ¿cuándo dejen de robar? No es correcto. El ladrón deja de ser ladrón bíblicamente cuando tiene trabajo. Está cambiando. No simplemente quitando un mal hábito, quitando el uno y reemplazándolo con el otro. Dios nos ha dado medios para crecer. En Colosenses 3:16, si quieren notar. En 3:16, Pablo en otra epístola dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, cuando haya personas que están simplemente saturados en la palabra de Dios, han invertido tiempo para realmente entender la palabra de Dios. Tiene una buena oportunidad de ganar en esa lucha. Hay prioridades. Dios nos ha dado prioridades. En un parte de Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas os serán añadidas, de comida, de un lugar para vivir. Pero muchos viven en revés. Dicen, no, el más importante es el trabajo, los trabajos. Eso es el importante. Y quizá, tal vez, si hay algunas migajas para Dios, claro, las voy a dar. Muchos simplemente no tienen el tiempo. Su ídolo, sea lo que sea, trabajo, deporte, lo que sea, tiene la máxima importancia en su vida. Su relación con Dios tiene que esperar. Son como las personas que nunca van al dentista para cuidar de sus dientes hasta que tienen daños muy severos, que duelen tanto que ni se pueden trabajar ni dormir y después buscan ayuda. O como la persona que nunca cambia el aceite en su carro hasta que el motor esté medio arruinado y después piden, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Así con la vida espiritual. No quieren dedicar tiempo de aprender cómo andar en el Espíritu hasta que sus vidas quedan medio arruinadas y después vienen buscando ayuda. Una vez escuché una historia que explique esto en un concepto que entendí. Dijeron que es como que en esa lucha tenemos dos perros que están luchando en esta lucha. Un perro blanco, que es el espíritu, un perro negro, que es la carne. Y no podemos matar el perro negro. Queríamos matarlo, pero no tenemos esta opción. ¿Qué podemos hacer? Y la única opción es dar todo el alimento al perro blanco. Ayuda a ese perro blanco a estar cada vez más fuerte y quita toda la comida del perro negro hasta que sea muy débil. Porque si los dos van a pelear bien. No, eso no se puede cambiar, pero por lo menos trate de alimentar el perro blanco para que puede dominar. Porque esa lucha va a seguir hasta la tumba. En conclusión, si tu vida está caracterizada por estas manifestaciones del control de la carne, quiero orar por ti. Si no has tenido el dominio propio, o sea, la capacidad de controlar a ti mismo, si has estado involucrado constantemente en pleitos, contiendas, griterías en la familia, en el trabajo o hasta en la iglesia, quiero orar por ti. Para que puedas aprender a andar en el Espíritu con la libertad de triunfar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver que es posible andar ganando, Señor, en ese pleito entre la carne y el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo para emplear los medios, Señor. La oración, el estudio, la participación, Señor, el servicio a ti, a reconocer nuestros errores, Señor, para crecer y no quedar siempre, Señor, como personas espiritualmente atrasadas, para crecer en madurez, para disfrutar esta vida de abundancia que tú nos has dado. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.